Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Hola, muy bienvenidos todos a este nuevo Reconectándonos. Hoy con la luna nueva del 14 de julio, la luna nueva en Cáncer, que nos va a ayudar también a este nuevo ciclo de manifestación, que como se da con Mercurio retrógrado, va a ser como algo que vamos a tener como en principio más privado, más personal. Y también les quería contar unos minutitos nada más desde la parte astrológica, porque esta semana es muy importante, porque se va a dar esta famosa canasta de Borbó, que le llaman. Borbó es un astrólogo francés que vino estudiando esto, que van a ser los planetas, cuatro planetas y lentos: Neptuno en Aries, Urano en Géminis, Júpiter en Leo y Plutón en Acuario. Van a estar todos en el grado 4 el 19 de julio, haciendo como una canasta que este astrólogo lo interpretó como una reorganización de la sociedad, como una nueva era, dijo, como la era de la creatividad. Y bueno, como siempre, con Urano en Géminis puede haber circulado un montón de información. Yo lo que les quería transmitir es esto: todos co-creemos que esta gran canasta va a ser para el bien de la humanidad. Estamos encarnados en estas épocas desafiantes, pero que estamos pasando como otro nivel, y me parece muy lindo que todos mantengamos esa energía de creatividad, de ir hacia algo mucho mejor. Todos lo estamos sintiendo, puede ser que nos estemos sintiendo también muy removidos, porque justamente están muriendo muchas estructuras viejas dentro nuestro y fuera nuestro, pero todo eso es para algo mejor. Entonces siempre pensemos que es para algo mejor y disfrutemos del proceso dentro de lo que cada uno pueda y quiera. Pero me parece como muy 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 sincrónico este 444, todos en el grado 4 están, y ya sabemos, a muchos nos pasa, a mí me pasa desde hace años, que el 44 nos sigue como señal, ¿no? Y bueno, qué lindo es ver todas estas sincronías juntas y poder estar conscientes de que elegimos vivir esta hermosa época de co-creación de algo mejor. Y hablando de co-creación, y hablando de vínculos, y hablando de todo lo que tiene que ver con este upgrade, digamos, de mentalidad, una mentalidad que tenga más que ver con nuestro espíritu, ¿no? Salir de esa parte tan racional e ir a la parte también del autodescubrimiento de todo lo que hay dentro nuestro. Hoy les traigo el tema de, lo llamé mi vínculo con el dinero, y hablar del dinero desde un aspecto mucho más profundo, ¿no? Que nos ayude a seguir en este proceso de autoconocimiento, autoobservación, para autoconocernos y para evolucionar. Entonces, el tema hoy es justamente esa relación o ese vínculo que creamos con el dinero. Y como siempre me gusta ir bajando la tierra, ¿qué quiere decir el dinero según el diccionario? Es un medio de cambio, una medida de valor que es aceptada por la sociedad. Y desde la parte etimológica, viene del latín, denarius, que era una moneda que ayudaba a organizar el valor en el Imperio Romano, ¿no es cierto? También deriva de decem, de 10, y nació para medir y ordenar el intercambio humano. Ahora, a nivel neurobiológico, lo importante es que está asociado a la supervivencia. El cerebro reptiliano, que es el más antiguo que tenemos, en realidad está programado para la sabana africana, y donde el no tener techo o ser expulsado de la tribu o no tener alimento significaba directamente la muerte biológica. Entonces, en el inconsciente colectivo de la humanidad ha quedado esto, siendo sustituido en realidad la cueva y el alimento por el dinero. Entonces, muchas veces la falta de certidumbre económica, el miedo a no tener, nos activan de inmediato la amígdala cerebral. Entonces sabemos que eso nos da cortisol, que nos da adrenalina, y entonces darnos cuenta que no estamos solamente o simplemente preocupados por nuestras cuentas, sino que a nivel biológico estamos en modo atentado contra nuestra vida biológica, ¿no? Entonces, ver que eso es algo ya ancestral. Para empezar a reconocerlo nosotros y para poder, si no lo reconozco, no lo puedo modificar, ¿no? ¿Y qué pasa entonces cuando estamos desde ese lugar de adrenalina, de todo? Sabemos que se apaga el lóbulo prefrontal, digamos, y que este lóbulo nos ayuda a planificar y a tomar buenas decisiones y pasamos a estar en forma reactiva, agresiva, nos paralizamos. Entonces, comprender que el miedo al dinero es en el fondo este miedo ancestral a la muerte, yo creo que es el primer paso para como desinflar la angustia que nos causa, ¿no? Y para poder responder en lugar de reaccionar. Entonces, ay, acá veo la foto hermosísima, hermosísima de Maya. Mario, muchas gracias. Un besote a Mario y a Maya en Colombia. Gracias por ser parte de Reconectándonos siempre. Bueno, entonces en línea con esto, la primera autorreflexión y autoobservación que les invito que hagamos es cerremos ahora por un momento los ojos, respiremos 3 veces bien profundas. Y traigamos a nuestra mente la palabra dinero y cuál es la primera reacción que sentimos, qué es lo primero que sentimos. ¿Qué emoción? Por ahí nos viene una imagen antigua. Sintamos el cuerpo, cómo se siente esta palabra en el cuerpo. Ahora podemos abrir los ojos y bueno. Ya la primera autoobservación, como siempre decimos, lo que vale son los primeros 3 segundos. Y pensemos en esto, ¿no? Cuando recién cerramos los ojos y vino a nosotros la palabra dinero, ¿cuál fue esa primera sensación? ¿Fue de placer, de disfrute? ¿Por ahí fue de miedo? ¿Por ahí fue de, cuánto esfuerzo me cuesta tener el dinero? ¿Mi cuerpo cómo se sintió? ¿Tenso? ¿Se sintió relajado? ¿Hubo alguna imagen, alguna sensación que pude captar? Esto es como para que lo vayamos, ¿no? Interiorizando y empezar a comprender cuál es ese vínculo, esa relación. ¿Por qué? Porque los vínculos con el exterior siempre, siempre están hablando de lo que hay en nuestro interior, el mundo emocional. Entonces podemos entender el dinero como un vínculo también o una relación que nos hace de espejo, nos ayuda, nuestra relación con el dinero nos ayuda a seguir autodescubriéndonos, ¿no? Entonces, ¿cómo percibimos en esta primera observación el dinero como algo agradable, como algo placentero, como algo que nos pesa, como algo que nos exige, como algo que nos genera incertidumbre, miedo por no tener el control? Esas primeras observaciones son buenas como para entender cómo en nuestro aquí y ahora nos estamos relacionando con el dinero. Guardemos todo esto porque todo esto es muy personal. Y yo les decía que también podríamos usar después la energía de la luna nueva para manifestar una nueva relación si vemos que tenemos que mejorar este vínculo, ¿sí? Y no me quiero adelantar con el tema vínculo, pero después les voy a dejar como un tip muy que a mí fue como wow, revelador en esta relación, ¿no? Y desde la parte psicológica, 3 temas muy asociados al tema de nuestra relación con el dinero son el valor. En primer lugar, porque este valor es el reflejo directo de nuestro autoconcepto. Entonces, preguntas para la reflexión es, por ejemplo, siento que no le puedo poner precio a lo que hago porque no considero que soy lo suficientemente valioso o valiosa. Otra pregunta, siento que consciente o inconscientemente necesito comprar el amor de los demás, necesito hacer regalo, necesito estar siempre dando para que me consideren, invitando. Esto es la relación como madre, como padre, como amiga, como cualquier tipo de vínculo. El dinero me está haciendo que yo desde algún lugar inconsciente quiera comprar el cariño y el afecto de los demás. Por el otro lado, me es más fácil gastar en hacer un regalo lindo para otros, pero cuando lo tengo que hacer para mí, me limito o siento culpa de gastar. Todo esto nos está hablando de la relación y el valor que para nosotros detenta el dinero o nos autosignifica el dinero, ¿no? ¿Puedo sentirme interiormente valiosa sin ponerlo en duda? ¿Siento que valgo menos porque otros tienen más que yo? ¿Considero que las cosas que tengo, las cosas materiales que tengo, no son tan valiosas o son muy valiosas independientemente del valor material? Todas estas preguntitas para que nos queden ahí circulando mentalmente, como para, les decía, ¿no? Replantearnos esta relación. ¿Soy capaz de aceptar mis miserias, digamos, interiores, mis sombras, sin por eso sentirme más valiosa o menos valiosa? Perdón, menos valiosa sería. ¿Yo me puedo aceptar integralmente también con mis pobrezas, por decirle una palabra, y sintiéndome igual muy valiosa? Pues decía que la forma en que nos tratamos a nosotros mismos determina cómo nos trata el mundo, ¿no? Entonces, muchas veces temas del dinero o problemas con el dinero en realidad nos están reflejando una gran herida de desvalorización. Y esto es para que lo vayamos procesando. Otro concepto psicológico asociado al dinero es la estabilidad. Porque nuestra psique, ¿qué necesita? Necesita suelo firme, ¿sí? Necesita previsibilidad de que mañana habrá techo y comida. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del cerebro reptiliano? Entonces, el gran problema es cuando nosotros estamos buscando, por ejemplo, en nuestra cuenta bancaria, una certeza que la vida por definición no tiene, ¿no? Entonces, ahí la necesidad de estabilidad se vuelve como una trampa obsesiva. Entonces, mi relación con el dinero se vuelve muy controladora, llena de miedo a la escasez. Por ahí, aún sin estar viviendo escasez, ¿no? Esto me saca del aquí y ahora, me lleva siempre a un futuro catastrófico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las distorsiones cognitivas, la del catastrofismo? Puede ser que mi relación con el dinero me esté llevando a esa distorsión de catastrofismo, justamente por miedo a una escasez que ahora no tengo, pero que está ahí en mi run-run de mi inconsciente. Entonces, lo importante en este aspecto es cultivar el sentirme estable en todas las áreas de mi vida. Sería como sentirme a salvo conmigo misma, ¿no? Decir, yo soy mi lugar estable y seguro, ¿sí? Independientemente de todo lo demás. Y el tercer aspecto psicológico asociado al dinero tiene que ver con el disfrute. Y por ahí podríamos llamarlo esto como nuestra capacidad o el termómetro, ¿no? Para medir nuestra capacidad de recibir. Bucay, una vuelta leí que decía que el que acumula solamente por el hecho de retener está teniendo una patología del espíritu, ¿no? Porque el dinero en realidad cobra su verdadero sentido humano cuando realmente lo podemos transformar en experiencias. No sé, un viaje que nos abre la mente, un libro que nos abre la mente, que nos renueva un concepto, una cena, no sé, compartida, con risas, todo eso, ¿no? Porque quien no puede disfrutar en realidad el dinero y lo esconde debajo del colchón por el pánico al futuro, en realidad dicen que es como un, no sé, mendigo espiritual vestido de rico, ¿no? Que está como atrapado en una ilusión de que el control absoluto es posible cuando sabemos que no lo es. Entonces, preguntas para la reflexión, perdón, sería, ¿siento que me falta el disfrute de la vida por no tener más dinero? ¿Siento culpa si gasto en mi propio disfrute o siento miedo a que si gasto en algo de mi disfrute, ese dinero no vuelva a ingresar? En realidad la maestría que tenemos que aprender en esta vida es esa capacidad de disfrutar desde el espíritu, ¿no? Sin necesidad que nos pasen cosas lindas o no, sino el disfrutar por el ser, por este mismo ser que valga la redundancia, somos y que está en el interior de nuestro alma, de nuestro corazón, ¿no? Más allá de todas las programaciones antiguas que nos quieren desviar de esa conexión tan sagrada que es la conexión con nuestro ser divino, con nuestra parte, digamos, brillosa, luminosa, ¿no? Y siguiendo con la autoobservación, ¿qué bloqueos distorsionan este vínculo o relación con el dinero? Acá lo importante es detectar esos, yo le diría, virus conceptuales que nos han inoculado desde nuestra infancia, ¿no? O desde nuestro entorno familiar más primario. Frases lapidarias como, qué sé yo, para tener plata hay que pisarle la cabeza a alguien, somos pobres pero honrados, la religión, ¿no? Los pobres serán dignos del reino de los cielos, ¿no? Esto inconscientemente se puede haber instalado en nosotros como un decreto, ¿sí? Como un decreto, les decía, inconsciente, que distorsiona nuestra buena relación con el dinero. Y por ahí la asociación, digamos, inconsciente, que la abundancia económica es sinónimo de corrupción, de indignidad, de no ser buena persona, por ahí hace mecanismos de defensa a nuestros internos de autosabotaje. Entonces, cada vez que puedo tener un ingreso de un dinero o cerrar un buen negocio o lo que sea que de recibir, de repente me creo inconscientemente un gasto inesperado o una decisión una mala decisión, y entonces, ¿qué hago? Me devuelvo al estado de confort, de escasez, pensando que entonces estoy cumpliendo con esto de ser honrado y bueno, ¿sí? O sea, esto puede parecer cuando uno lo escucha desde lo racional, como, nah, no puede ser, o lo podemos negar, pero sabemos que a nivel inconsciente colectivo y a nivel de nuestro inconsciente esto puede pesar. Entonces, animarnos a ver eso antiguo que puede estar, la luna también tiene que ver con el pasado, tenemos una luna nueva, ayudarnos a ver. Estaba pensando también la retrogradación de Mercurio justamente en Cáncer, ayudarnos a ver si tenemos todavía un decreto que nos está distorsionando esta relación con el dinero, porque ni la pobreza es una virtud ni la riqueza es un pecado, ¿no? Esto tenerlo presente también. Y otra cosa que puede distorsionar son las lealtades invisibles, las transpersonales, perdón. Lo que en psicogenealogía se llama estos lazos inconscientes que nos atan como a destinos, sufrimientos o carencias de nuestros antepasados. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bien práctico. En una línea familiar donde el abuelo fue estafado y perdió todo el dinero, o donde los bisabuelos pasaron mucha hambruna en tiempos de guerra, este trauma se instala en el sistema familiar como lo que se llama una memoria de dolor. ¿Sí? Esta memoria de dolor asociada al dinero. Entonces, prosperar, acumular, tener opulencia puede ser vivido como a nivel inconsciente siempre, ¿no? Como una acto de traición, ¿no? Falta de respeto al dolor de nuestros ancestros, ¿no? El diálogo inconsciente sería cómo yo me voy a dar el disfrute o cómo yo me voy a dar esta opulencia si mis ancestros no tenían ni para comer. Prefiero sufrir con ellos, ¿no? Para seguir perteneciendo al clan. Esta necesidad de pertenencia al clan, que en realidad es una trampa, ¿sí? Pero muchas veces puede operar en nosotros. Por eso romper este patrón requiere como mucha madurez, ¿no? Espiritual y un acto, yo diría, de un autoamor adulto. Mirar esa historia familiar, honrarla, o sea, validar todo lo que tuvieron que pasar nuestros ancestros, pero como trazar una línea de, yo diría, amorosa diferenciación. Eso fue de ellos en el pasado, mi futuro no tiene que estar repitiendo esa historia, ¿no? Porque pensemos que el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros ancestros, a sus privaciones, a todo lo que tuvieron que pasar, es no repetir la historia, sino con esto que heredamos de la vida de ellos, las oportunidades, aprovecharlas para florecer y, no sé, transformar nuestro dolor pasado y el dolor pasado transpersonal, generacional, en un futuro próspero. Qué desafío, ¿no es cierto? Pero también vinimos a eso. Relacionado con todas estas distorsiones y para seguir llevándolo bien a la práctica, yo les traje acá tres arquetipos que por ahí nos podemos reconocer en alguno de ellos o alguna partecita que son bastante típicos de estas distorsiones en la relación con el dinero. Un arquetipo se llama el retenedor miedoso. Es la persona que aunque tenga un buen pasar, hasta puede tener ahorros considerables, a pesar de esto, vive en un estado de tacañería emocional y material absoluta. Por ejemplo, compra siempre, siempre, siempre lo más barato, se priva de, qué sé yo, prender la calefacción cuando está muerto de frío o el aire acondicionado cuando esté muerto de calor. Por más que tenga los ingresos para eso, sufre cada vez que tiene que gastar un centavo, ¿no? Entonces, su dinero en este caso no trabaja para su bienestar, sino para calmar sin éxito una neurosis, ¿no? Un desamparo futuro. El otro es el espiritual despreciador. Este es el que se autoproclama un ser elevado, que repite que el dinero no le importa y que mira con cierta superioridad a los que se ocupan de buscar beneficio económico y en realidad está escondiendo un miedo al fracaso, una frustración por no saber cómo generar sus recursos. Y el otro, porque me dicen que se acaba el tiempo, es el gastador evasivo. Esto es el que el dinero se transforma en una droga para tapar vacíos existenciales, ¿no? Entonces necesita de rodearse de objetos porque no siente su propio valor. Y para terminar, es una pena que nos esté quedando tan poco tiempo. Yo lo que les quería aconsejar es un poquito la auditoría del lenguaje, que pensemos cómo nos tratamos con respecto al dinero, qué le decimos al dinero, cuando estamos gastando para una factura de luz, tratar de frenar ese enojo impulsivo y estar en una onda de agradecimiento, de pensar todo lo que nos pagó esa luz, lo que me dio calor a mi hogar, factura que pago para el supermercado, alimento para mis hijos. Y tener, cuando pago ese agradecimiento y ese deseo consciente que el dinero siga circulando, bendiga a quien lo reciba y regrese a mí multiplicado. Y un ejercicio también es hacerle una carta al dinero sin ningún tipo de expectativa y ver qué nos fluye, qué es lo que realmente va saliendo de nosotros con respecto al dinero. Y por último, lo que yo les decía, que me pareció muy revelador una vez que lo escuché, es, decíamos, el vínculo con el dinero, la relación. Hacernos esta pregunta, si el dinero fuese mi pareja amorosa, ¿cómo se sentiría tratado por mí? ¿Se sentiría controlado por mí todo el tiempo? ¿Se sentiría cuestionado que nunca está a la altura de mis expectativas? ¿Se sentiría demandado todo el tiempo? ¿Se sentiría con desconfianza, que yo le tengo desconfianza, que se escape, que se vaya con otra o con otro? ¿Se sentiría sin agradecimiento? ¿Se sentiría sin reconocimiento por todo lo que me da? ¿Se sentiría no amado el dinero por mí? Si nos hacemos esta analogía, vamos a poder descubrir un montón de cosas de nuestra relación con el dinero y transformarla en una relación donde la materia esté a disposición al servicio de la evolución de nuestra alma. Así que si queremos aprovechar también esta luna nueva para estas intenciones de la relación con nuestro dinero y verlo como algo que realmente nos puede llegar esta relación a mostrar mucho de nuestro camino de evolución espiritual y material, porque venimos a disfrutar también de la tierra. Les mando un beso grande, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, en otro Reconectándonos y como siempre, gracias, gracias por estar. Beso. Chao, chao.
Para comunicarse con Miriam, puedes hacerlo a través del WhatsApp +54 911 5338 9763 o por mail michipoltu@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanación.